Bueno, se está empezando a grabar ya la tutoría sobre el tema 4. Antes decía, si tenéis alguna duda o lo que sea que queráis plantear de antes, la planteáis. Y si no, pues empezamos a ver este tema, que en la nueva edición del libro ha sufrido ciertas modificaciones. ¿El libro nuevo? Pues yo os recomiendo que lo tengáis, ¿eh? Que si podéis, vamos, si podéis, que hagáis lo posible por estudiarlo en el libro nuevo. Vamos a ver. Si se ve bien esto o no se ve. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues voy desarrollando el esquema que, como sabéis, comparto a través de Academos. Y este tema pues trata sobre cómo vamos construyendo en el desarrollo los conceptos, el conocimiento, etc. Por supuesto, me paráis cuando queráis y en el chat igual, ¿vale? Los conceptos se supone que son esas representaciones mentales que organizan la realidad, que es algo complejo, reduciéndola y haciéndola, por así decir, más manejable. Yo digo la palabra manzana, pues estoy incorporando ahí todas las manzanas del mundo, ¿verdad? Y la puedo mover, por así decir, y manejar como si fuera una sola cosa, ¿no? Nos sirven para comprender, para relacionar lo nuevo que aprendemos con lo anterior, realizar inferencias, planificar la conducta, comunicarnos, etc. Y en el tema vamos a desarrollar todo esto mucho más, ¿no? Requiere una capacidad simbólica o de representación. Si yo digo la palabra manzana o tengo el concepto de manzana, eso está representando a otra cosa. Y en el tema vamos a ver debates en torno a adquisición, naturaleza, estructura, sobre todo qué son y cómo se adquieren. Bueno, las primeras teorías que llamamos teorías clásicas, ¿no? Tanto esas como las de Ross que veremos ahora, hacen hincapié en el aspecto de la categorización, es decir, qué consideramos que entra dentro de mi concepto. Ahora veremos que categoría y concepto no es exactamente lo mismo. Categoría es como una colección de cosas que metemos bajo el mismo redil, podríamos decir, ¿no? Bajo el mismo lazo. Bueno, y ahora veremos la diferencia entre ambas. Las teorías clásicas, cuando se habla de clásicas, pues Piaget, Vygotsky, Brunner, etcétera, hablan de rasgos definitorios, luego veremos qué son, que para pertenecer a la categoría hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no?, suficientes y necesarios para pertenecer a ella. Y la teoría de categorización natural de Ross, donde esos requisitos, no esos límites entre conceptos, no son tan claros, tan fijos, y los rasgos son probabilísticos, no son definitorios. No hay algo que te defina y te sirva para decir esto está dentro y esto está fuera. Es algo más como de una cuestión de grado, ¿no? Bueno, el enfoque clásico, lo que hemos dicho antes, los conceptos como clases. Aquí sí que se toma por sinónimo concepto y categoría. El concepto es aquello que engloba a una serie de elementos, de miembros. En ese sentido no se diferencia mucho de una categoría o de una clase. Están ordenados jerárquicamente porque unos están dentro de otros, ¿no? El perro está dentro de mamífero, que está dentro de animal, que está dentro de ser vivo, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho antes, rasgos definitorios, necesarios y suficientes. Si yo digo, pues no sé, es animal cuya cría crecen en el interior de la hembra y luego se amamanta, esa es la definición de mamífero. Si un animal cumple ese requisito, está dentro de la categoría de mamífero. Si no lo cumple, está fuera. Polígono cuyo ángulo sumado son 180 grados. Pues es un triángulo. Si está dentro, está. Si lo cumple, está dentro y si no, está fuera. Por eso se dice necesarios y suficientes. Hay que cumplirlo todos para estar dentro. Y con cumplirlo ya se es miembro de pleno derecho. Todos los miembros de la misma categoría son, por así decir, miembros de pleno derecho. Todos los triángulos son triángulos, por así decir. Y todos los mamíferos son mamíferos. Parece una perogrullada, pero ahora vamos a ver con los prototipos que no están claros, ¿no? Bueno, aquí se distingue entre intención y extensión. Creo que Frege, un filósofo, fue el primero que habló de esto. Intención sería lo que hemos dicho, el significado. Pero si tú te vas al diccionario y buscas mamíferos, pues esa descripción que hace el diccionario, esa es la intención del concepto mamífero. Y coincide con esos rasgos definitorios. Otra cosa sería la extensión, que es los miembros a los que afecta precisamente esa definición. Es decir, esos miembros que están dentro de la categoría. Eso sería la extensión. ¿Vale? Bueno, los conceptos se formarían utilizando la inducción, pues, sobre todo la comparación entre miembros que se parecen, y de ahí induciendo algunos, abstrayendo algunas características que nos permiten crear esos rasgos o destacar esos rasgos definitorios para crear esa norma que ahora me diga lo que está dentro y lo que está fuera, lo que debe permanecer o pertenecer a la clase y lo que no, ¿vale? De una forma inductiva. A partir de los casos particulares, extraigo elementos en común. De vez en cuando me asomo aquí al chat.
De lo particular a lo general, ¿no?
Eso es, la inducción va de lo particular a lo general. De los casos particulares traigo una característica, por así decir, que los relaciona. Eso es. Bueno, en las tareas de clasificación, esto nos conecta con la PEC, ¿verdad?, que estuvimos viendo el otro día. Eso es, la primera. O sea, había tareas de clasificación y de inclusión jerárquica, ¿no? Se habla de tres etapas. La tarea suele consistir en presentarle al niño o la niña una serie de materiales y decirles que los agrupe, como les parezca. ¿Vale? No le dices tú el criterio por el que lo tienen que agrupar, sino, no le dices pon los rojos juntos ni los verdes juntos, sino pon juntas las cosas que pertenecen a la misma clase. ¿Vale? Bueno, los niños más pequeños, pone aquí de 2 a 5 años, colecciones figurales y agrupaciones temáticas. Acordaros que eso quiere decir que las cosas que habitualmente van juntas se ponen juntas, aunque no pertenezcan a la misma clase. Vimos en la PEC, por ejemplo, camisa y percha. ¿Verdad? Uno es una prenda de vestir y otro un mueble, un poco extraño la percha, pero un mueble, y se colocan juntas, porque suelen ir juntas. En la segunda etapa, de los 5 a los 7 años, se empiezan ya a usar unos criterios más abstractos, por así decir, para agrupar los materiales, pero son unos criterios inestables. Se puede cambiar de criterio, un poco se puede cambiar de opinión, ahora los clasifico por la forma, por el color, etcétera. Entonces, todavía hay mucha inestabilidad. Y ya en la tercera etapa, a partir de los 8 años, se tienen claros los criterios por los que se clasifica y el concepto de que unas categorías pueden estar dentro de otras categorías. El tema que hemos dicho de la clasificación jerárquica. Bueno. Bien. Sí.
Una pregunta, por favor. Hemos hablado lo de necesario y suficiente.
Sí.
¿Lo pregunto ahora o luego?
¿Ahora?
Sí.
Sí, ¿qué es lo de necesario y suficiente?
No lo entiendo.
Vale, pues.
Mira, he buscado en ayuda complementaria y demás, sí. Pero ya me sale a la lógica, a pensamiento y demás.
Sí, sí.
Y no es algo, pasa a 10 puntillos, pero sí. Es algo que si no entiendo bien ahora, sí. Creo que me va a hacer útil.
A ver. ¿Cuáles son las características, o sea, los requisitos para ser, qué te digo yo? Para ser alumno de la UNED, por ejemplo. ¿Cuáles son? Pues tener más de 18 años, haberte matriculado y, no sé, me dejo alguno. Tener mucha paciencia. Y, bueno, esos son criterios o rasgos necesarios. Sin ellos, no eres alumno del hombre. Si no, ¿verdad? Si no cumples uno de ellos, tienes que cumplirlos todos, ¿vale? No eres alumno del hombre. Son necesarios para que te categoricen como alumno del hombre. Haberte matriculado, etcétera, lo que sea, ¿no? Bueno, suficiente, o sea, son necesarios todos para que te consideren miembro de esa categoría. Y suficiente, ¿por qué? Porque si los cumples, ese es el criterio para que estés dentro, que los cumplas. No hace falta nada más, no hace falta otra cosa. Puedes tener otras cualidades y otras, pero esos son los, con esos ya estás dentro de la categoría. No solamente es que los necesites, sino que no necesitas nada más. Son suficientes para que te consideremos miembro de esta categoría. ¿Vale? No sé si...
El año pasado ponía, por ejemplo, con lo de fuego, por ejemplo, el oxígeno es necesario para que haya fuego. Pero no es suficiente.
Buena aclaración.
Solo eso, efectivamente. Sino que además se necesitan más otras cosas.
Eso. Una cosa necesaria, claro.
Yo no sé, en caso claro. De la posición es...
Claro, un buen ejemplo. Cada uno de los requisitos es necesario. Tienes que, para sí, formar un fuego, tienes que tener oxígeno, tienes que prender una chispa, tienes que tener un combustible. Cada uno de ellos es necesario. Todos juntos son necesarios. Claro. Ninguno de ellos por separado es suficiente.
Y ahora me voy al desarrollo del concepto.
Sí.
¿Y qué sería, por ejemplo, qué concepto sería? Necesario y no suficiente.
Cada uno pues, a ver, por ejemplo, un triángulo.
Sí.
Tiene que ser un polígono. Eso es necesario. Tiene que ser un polígono. Es decir, tiene que tener lados y está cerrado.
Sí.
¿Vale? Eso es necesario. Para categorizarlo como triángulo, tiene que ser un polígono. No puede ser un objeto tridimensional. No. ¿Vale? Es necesario que sea un polígono. ¿Vale? Pero no es suficiente. Tiene que tener más cosas. Además de ser un polígono, tiene que tener tres lados, sus ángulos tienen que sumar X.
Ahora.
¿Vale? ¿Sí?
Ahora.
Vale.
Pues
no, es que...
Pero no, es que no pasa, bueno, yo es que
no... No, pero no lo
estamos. Pero es como lo que tú dices, si no, yo soy un poco aferente, te quedas ahí con eso ahí y ya no vas a hacer nada.
A lo demás.
Y una semana.
Vale. Bueno, dentro del... Nada. Dentro del enfoque clásico ya hemos visto las tareas de clasificación. Piaget y Vygotsky, como sabéis, le dan diferente importancia al papel del lenguaje, ¿no? Lo vimos ya en el tema 1. Para Piaget no es tan relevante, la clave está en la capacidad inductiva de crear clases, ¿vale? A partir de la comparación, la idea de jerarquía, de incrustar clases dentro de clases, y para eso, según él, no es tan necesario el lenguaje. Para Piaget. Bueno, esta capacidad de inclusión es una de las operaciones lógicas que dice, marca el inicio de la etapa de las operaciones concretas, que como sabéis, ronda los 7-8 años, ¿no? Y utiliza el concepto de lógica de clases. Lógica de clases. La idea de que se organizan taxonómicamente, taxonómica se refiere a una clasificación, ¿no? Según inclusión jerárquica, utilizando esa lógica de inclusión, lo galgo, categoría subordinada, pertenece a la categoría supraordinada de perro, ¿no? Y dice que relaciones de inclusión, la subordinada está dentro de la supraordinada, los perros son, o sea, perdón, los galgos son perros, exhaustiva, todas las especies de perros, todas las subordinadas, conforman de forma exhaustiva la supraordinada, todas las especies de perros conforman la categoría más general de perros, y exclusividad. Si eres un galgo, no eres un rottweiler. ¿Vale? Si estás en una subcategoría, no estás en otra. Bueno, para Vygotsky es mucho más importante el papel del lenguaje, como sabéis, nos permite, es un agente mediador, nos permite desvincularnos de la experiencia concreta y por lo tanto tiene mucha más importancia, como sabéis, los adultos, la instrucción directa, el aprendizaje, etc. Luego vamos a ver algo más del lenguaje. Aquí. Críticas, por así decir, a esta concepción clásica. Críticas teóricas, la idea esa de los conceptos con rasgo definitorio. Funciona bien, que te digo yo, para los triángulos funciona muy bien. Pero para otros casos no está tan claro que pertenecer a una categoría o no dependa de una serie de rasgos necesarios y suficientes, y si los cumple está y si no los cumple no está. Hay límites mucho más difusos. Problemas metodológicos. Sobre todo en las tareas de clasificación, el tema de los materiales, ¿no? Por un lado, las características perceptivas los pueden distraer. Y aunque los niños supieran hacer categorizar bien, pues a lo mejor esas características perceptivas, color o lo que sea, les distraen. Y acaban haciéndolo mal. Les distraen hacia otros aspectos que no son relevantes para la tarea. La complejidad del material. Si les presentan materiales muy complejos con muchas cualidades, por ejemplo, muchos objetos con muchas dimensiones, les cuesta abstraerse de algunas para centrarse en la importante. Entonces, como hemos visto también en la práctica, el material que le presenta influye mucho. No es solo una cuestión de capacidad general y de que el niño está en el estadio cual, sino los materiales concretos que le presenta. Bueno, conclusión, los niños conceptualizan en principio antes de lo que proponía Piaget, pero lógicamente va mejorando a medida que aumenta su memoria operativa, su experiencia con determinados dominios, etc. Voy a pasar de aquí. Vale. Bueno, pasamos a la teoría de la categorización natural de Eleanor Roche. No sé si esto lo habéis visto en alguna otra...
Esto me suena, ¿eh? La verdad
sí,
que
pensamiento quizá...
Visto, ¿no? Pero que sé que lo he visto.
En algún sitio, ¿no? Vale. Bueno, la visión clásica, como hemos visto, las tareas de clasificación, etcétera, utilizan sobre todo elementos materiales artificiales, figuras geométricas de distintos colores, formas, tamaños, etcétera. La idea es centrarse más en los conceptos naturales, en los ámbitos donde se mueven los niños de forma... Por eso dice una perspectiva más ecológica. Supuesto de esta teoría, la idea de que en el mundo los objetos y los fenómenos y las propiedades de los objetos, pues no son arbitrarias, suelen tener cierta correlación. Suele tener cierta correlación, por ejemplo, tener alas y pico, pongamos por caso, y plumas, ¿vale? Suele tener cierta correlación. No es perfecta esa correlación, pero suele existir, ¿no? Y entonces la idea es que nuestra mente es capaz de extraer esas correlaciones que están en la realidad, en el ambiente. Y de esta forma creamos estos conceptos que nos permiten extraer la complejidad y simplificar. Es decir, como dijimos al principio, los conceptos sirven para simplificar, para hacernos un poco más económico, por así decir, el pensamiento. Entonces, hay como un equilibrio entre, por un lado, el grado en el que nuestros conceptos discriminan entre clases diferentes y, por otro lado, el grado en el que son económicos. El grado en el que utilizo poco, por así decir, pocos conceptos para clasificar muchas cosas. ¿Vale? Para simplificar muchas cosas. Tiene que haber un equilibrio entre discriminabilidad y economía, por así decirlo. Economía cognitiva. ¿Vale? Bueno, para Ross, más que rasgos definitorios, hay rasgos probabilísticos. ¿Vale? Los miembros de una categoría no comparten ya una serie de rasgos necesarios y suficientes si los cumple, está atento y si no, sino que tienen como un aire de familia. Esto creo que proviene de la filosofía de Wittgenstein, que hablaba, por ejemplo, de que los juegos, qué difícil es definir juego. ¿Qué es un juego? Metemos dentro muchas cosas que tienen cierto parecido, por así decir, pero el ajedrez, el fútbol, o el, no sé, o el pollito inglés, no se parece mucho, pero tienen algo, ¿no? Bueno, tienen límites imprecisos. Por ejemplo, como decía antes, percha, como mueble, pues estaría ahí en el, ¿no? Un poquito en el límite, ¿no? A lo mejor. Entonces la idea es esa, ¿no? Todos los miembros de la categoría no son igualmente representativos. Hay algunos que están casi en el límite y otros que están en el centro. Y los que están en el centro son los prototipos, ¿no? Son los más representativos de una categoría. Y, pues, no sé, si hacemos aquí una encuesta y decimos nombre de una fruta.
Pues, como digas, fresa, te has equivocado. Fresa, te has equivocado. A la verdura, que ahora se ha dicho. Bueno, a la mentira que es una verdura, ¿no?
Que la fresa es una verdura, ¿no? Verdura, claro, no cuelga de un árbol. Los límites difusos, el tomate, y es una fruta, fruta, efectivamente. Pero, y siempre aparece una hortaliza. Una fruta. Bueno, pero un prototipo de fruta.
Un prototipo de manzana. ¿No?
Manzana, pera, plátano, claro. ¿No? Eso. Claro. Yo qué sé, sandía, eso. Ya es más difuso también, porque eso no cuelga de un árbol, está en el suelo, ¿no? Claro. Yo qué sé. Podríamos pensar en otras muchas categorías, claro. ¿No? Que tienen prototipos.
Claro, pero el pájaro y bueno, o de mamíferos, por ejemplo, el murciélago, que no es...
Claro, eso estaría en el límite, o la ballena, o el delfín. No, eso, sí. Claro, dice mamífero, pues perro, león, gato, lo demás, claro. Eso sí, ¿no? Parece que los prototipos los detectamos con mayor rapidez, si... suelen estar en la mente de la mayoría de la gente. Tú preguntas por eso, por fruta, por muebles, silla, mesa. No dices percha. Bueno. Y la importancia que tienen los prototipos a la hora de categorizar. Habla Ross también esta teoría de que hay como distintos niveles de generalidad o de inclusión, ¿no? Estaría el nivel supraordinado, que es el más general, por ejemplo, muebles. El nivel básico, que tendría un nivel ya de más detalle, por ejemplo, mesa, silla o aparador. Y el subordinado, que ya sería una subclase dentro del nivel básico. Mesa de cocina, mesa de salón, mesa de noche, efectivamente. Bueno, pues le da mucha importancia al nivel básico. Porque parece, según esta teoría, que es el primero que se adquiere, que los niños adquieren primero la categoría perro, diríamos, antes que mamífero, o que vertebrado, o que... Según Ross, ahora veremos que hay quien opina que eso no es. Dice que en esas tareas de inclusión jerárquica, como la que hemos visto en la de las muebles y las prendas de vestir, el problema es que estamos utilizando un nivel supraordinado, muebles, y prenda de vestir, se supone que el nivel básico es mesa, silla, y en prenda de vestir, camisa, falda, ¿no? Que los niños pequeños son capaces de categorizar el nivel básico, pero dice que solo se da para categorías con rasgos perceptivos muy sobresalientes. Entonces, ahora veremos que hay cierta polémica. Unos pies. Dime, perdona.
¿No se solapa?
Claro, es que, por un lado, esa...
Es que tengo aquí eso y de verdad no lo entiendo bien.
Se solapa, dice, nivel básico y nivel... Claro, el problema es que qué eje de referencia utiliza. Porque, vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos dicho, perro. Sería nivel básico, se entiende, y... Mamífero sería superordinado y Yorkshire sería subordinado, ¿no? Vale. Pero animal, por ejemplo, animal, que es más supraordinado que mamífero, pues podemos entenderlo como supraordinado también. O lo podemos entender como básico animal, depende de con qué lo compares, porque también tiene supraordinado. A lo mejor animal es básico comparado con ser vivo, ¿no?
Claro, por ejemplo, claro, son los límites de lo básico y lo supraordinado, claro, a veces, ¿no?
Claro, es que la misma categoría, si hay mucha caja dentro de caja, puede ser. Pero entre los básicos se supone que hay más parecido perceptual, ¿vale? Se parecen más entre sí.
Pero a lo mejor es más familiar, ¿no? Lo básico para el niño es lo más familiar, ¿no?
Claro, más familiar, pero ahora veremos que Mandler más que hablar de básico, superordinado, etcétera, habla de perceptivamente más parecido o no, ¿vale? O conceptualmente más parecido.
¿Cómo el niño más parecido a
ti? Bueno, más parecido entre sí. Más parecido entre sí, efectivamente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver a Jim Mandler y su distinción eso entre perceptos y conceptos. Lo que dice es que en esta teorías que hemos visto anteriormente, se da esa confusión entre categorías perceptivas o perceptos, por ejemplo, una cara, ¿no? Humana, es una categoría perceptiva, y categorías conceptuales, ¿no? Las categorías perceptivas.
Mandler lo critica de la otra teoría.
Mandler critica a las dos teorías que acabamos de ver. Bueno, las categorías perceptivas perceptos, por ejemplo, el rostro humano, como digo, carecen de intención. Es decir, no hay una definición de rostro humano, por así decir. ¿Vale? No la hay.
De significado, ¿no?
Exactamente, de significado, efectivamente. Tiene un carácter procedimental inaccesible. Es decir, como decimos, no sabría decirte qué distingue, pongamos por caso, una pintura de Picasso de una pintura de Monet. Yo no sabría, le puedo decir cosas, ¿vale? Pero es algo más bien perceptivo, inaccesible, procedimental. Sabéis que se han hecho experimentos y las palomas son capaces de distinguir una pintura de Picasso de una de, como digo, de otro, ¿vale? De Modigliani. ¿Vale? Si le das de reforzamiento diferencial cuando utiliza una y otra, son capaces de hacerlo. Es decir, hay algo que les hace ser parecidas entre sí, ¿no? Pero no hay una definición de la pintura de Picasso, por así decir, de qué convierte a una pintura en picasiana o no. Bueno, categorías conceptuales. Aquí sí hay intención, por ejemplo, mamíferos, por ejemplo, triángulos, los ejemplos que estamos poniendo, son conceptuales. Con carácter declarativo y consciente, no procedimental. Y permiten inducciones, generalizaciones inductivas. Pues si yo qué sé, si yo sé que este nuevo animal que me he encontrado pertenece a los mamíferos, pues puedo sacar una serie de conclusiones. ¿Vale? Puedo hacer una inducción y decir, pues entonces le pasará esto, tendrá esto, será un vertebrado, etcétera, etcétera. A ver que me asome por aquí, porque el tema es, bueno, lo sabréis porque lo habréis leído, larguito y denso, conceptualmente denso, ¿no?
Y el problema es que en los exámenes anteriores caen movimientos de preguntas de este tema.
Sí, bueno, hombre, yo supongo que caerán, no sé, representativamente lo mismo de cada tema, no lo sé, no lo he contado. De los exámenes, cuántas preguntas por tema caen, no será algo, me imagino, repartido, pero sí, sí, caen cosas de este tema, evidentemente. Bueno, hemos dicho la crítica de la noción de nivel básico. Fijaos, lo que decíamos antes de que para Ross, primero los niños formaban los conceptos de nivel básico. Pues Mandler dice que no, que forman primero las categorías supraordinadas, por ejemplo, animales, vehículos, muebles, podríamos decir, o otras cosas. Y luego van diferenciando, es decir, van de lo más general a lo más particular, ¿vale? Esa sería la idea. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen la capacidad lingüística, por ejemplo, ¿no?
Pero coche,
exactamente, eso es lo que dice Mandler. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realiza lo que se llama sobreextensión, que llama perro a todos los animales o que llama coche a todos los vehículos. ¿Vale?
Porque no tiene vocabulario todavía.
Claro, los muchos.
¿Lo tema 2?
¿Esto de las sobreextensiones? Sí, pues puede ser. Pero
¿por
ahora
el
mismo?
Ejemplo del caballo y el cerdo.
Pues puede ser, pero ahora mismo no ha caído. No lo sé.
Se lo he dado también por ahí.
Bueno, y ahora la pregunta. ¿Cómo se generan los conceptos a partir de los perceptos? Porque se supone que unos se fundamentan en otros. ¿Vale? Bueno, Piaget también distingue entre perceptivo y conceptual, pero no explica cómo surgen significados a partir de los sensorios. ¿Vale? Y Mandler sí que trata de dar, ofrecer una explicación. ¿Vale? ¿Mediante qué? Mediante lo que llama el análisis perceptivo. La idea de que a partir del parecido perceptivo se extraen, se recodifican, dice, en una parte de la información, conscientemente, que ya, por así decir, deja de ser perceptivo y empieza a ser más conceptual. Es una especie de esquematización del objeto. De hecho, le llama así, esquemas de imagen. El ejemplo que pone está muy bien, el concepto recipiente. Tú ves un vaso, un cenicero, una jarra, ¿vale? Se parecen perceptivamente hasta cierto punto, y de ahí extraes como una especie de esquema de qué es un recipiente. Pues es algo que tiene un interior y un exterior, ¿vale? Y que si le pones líquido dentro no se va a salir, en principio. Es decir, tiene una serie ya de cualidades que están entre lo perceptivo y lo conceptual. A mitad de camino entre una cosa y otra. Lo llaman primitivos conceptuales. ¿Vale? Bueno, y que nos permite hacer esas inferencias. Dice que la categorización, el desarrollo perceptivo respecto a la categorización perceptiva, dice que es una capacidad innata, pero se desarrolla la capacidad conceptual, desarrollo perceptual. Yo creo que aquí esto está... Sí. No es solamente, el análisis perceptivo no es solamente una categorización, como hemos dicho, no es solamente meter dentro del mismo círculo una serie de objetos, sino extraer, es por ejemplo de análisis, extraer esos primitivos conceptuales que estamos diciendo. ¿Vale? Y eso ya dice que es cuando se han desarrollado las categorías perceptivas estables alrededor de los 2 años. Se manifiesta la función inferencial, generalizar, sacar conclusiones, generalizar de un miembro a toda una categoría, ¿no? Bueno, y los dos procesos, los de categorización perceptiva y los de análisis perceptivo, dice que son paralelos en principio y que luego convergen hacia los dos. Vale. Bueno, vamos a ver aquí si alguien... Por aquí, por el chat, nadie dice nada. Bueno, habla aquí de que esta teoría es coherente con, por ejemplo, la de Carmiloff-Smith, que hemos visto ya en otra, me parece, en otro tema, que habla de la redescripción representacional. La idea de que pasamos siempre, de forma recursiva y recurrente, de un conocimiento procedimental e implícito, vamos pasando a uno declarativo y explícito. Sería como pasar de los perceptos a los conceptos, ¿no? ¿Vale? Pero también vamos automatizando y convirtiendo en automático y en implícito y en inconsciente aspectos que en principio son conscientes. ¿Vale? Hay como dos niveles. Sabéis que se habla de proceso automático y proceso controlado. Y la idea es que hay una comunicación entre ambos, ¿no? Lo primero está lo inconsciente, lo automático, pero la reflexión, por ejemplo, como decía Piaget, la abstracción reflexiva, la conciencia, hace que lo convierta en declarativo, pero eso declarativo, con la práctica y la automatización, se acaba convirtiendo en automático. Es decir, hay cosas que pasan de un nivel al otro. Bueno, crítica a esta idea de los perceptos conceptos. Quinn, por ejemplo, dice que no existe tal dicotomía, y que simplemente que los perceptos se van enriqueciendo con otra información más abstracta y ya está, pero que no distingue como si fueran dos sistemas diferentes. Bueno, hemos visto las teorías clásicas, la de la categorización natural de Eleanor Ross y la de James Mandler, ¿eh?, sobre esa distinción percepto y concepto. Y ahora vamos a ver algunas teorías más modernas, seguramente, que relacionan, por así decir, los conceptos en un marco más amplio. O sea, los escriben en un marco más amplio, que es el marco del conocimiento en general, ¿no? Los conceptos, siempre se dice, son como los ladrillos del conocimiento, ¿no? Aquello sobre lo que razonamos, pensamos o procesamos. Bueno, pues la idea es que, de la mayoría de estas teorías que vamos a ver, es que no se puede entender sin entender sistemas más amplios de conocimiento, que a su vez están influidos por el lenguaje, por la educación, etc. Bueno, no solamente los conceptos nos sirven para categorizar objetos, evidentemente, sino también propiedades, estados, emociones, intenciones, ideas abstractas, etcétera, etcétera. Hasta ahora casi todo lo que hemos visto está relacionado más bien con objetos, con categorizar, pero se pueden categorizar también sucesos, por ejemplo, eventos. La idea, como digo, es que los conceptos no existen en el vacío, sino que se organizan en estructuras conceptuales más complejas, en conocimientos, que están en un contexto educativo y cultural. Y interviene el conocimiento previo, el lenguaje y la educación. Perspectivas actuales sobre el desarrollo conceptual. Podríamos, como en tantos ámbitos, distinguir tres enfoques. El innatismo, las teorías innatistas, que tienen una base racionalista, ¿no? De la filosofía racionalista, de Descartes, etc. Las teorías asociacionistas, con una base en el empirismo, de Locke, de Hume, etc. Y las teorías, que llama aquí teorías de la teoría, luego veremos qué significa eso, con una base más constructivista. Sí, no todo viene de nacimiento, ni todo es puramente adquirido, sino, por así decir, una interacción entre ambas cosas. Para empezar, teorías innatistas. La versión extrema de las teorías innatistas sería decir que venimos ya de fábrica con los conceptos ya en nuestro cerebro, por así decir, ¿vale? Codificados, están todos ahí, son innatos. Esto va de la mano siempre con una visión modular o modularista de la mente. La idea de que nuestra mente tiene una serie como de dispositivos separados unos de otros, encapsulados se suele decir, cada uno orientado a un tipo de procesamiento, con un tipo de materia, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la percepción visual de los colores. Por ejemplo, a Fodor, ¿no? Y el modularismo, ¿no? Esa idea de que nuestra mente son como si abres una máquina y ves dispositivos diferentes, cada uno se ocupa de una función. Y están claramente separados, como mucho, se comunican un poquito entre sí, pero claramente encapsulados, ¿vale? Espérate que voy por aquí mirando. Vale. Sí.
¿Por qué se asocia con
el racionalismo? ¿El innatismo? Bueno, porque Descartes y otros hablan de que venimos ya de fábrica, por así decir, de nacimiento. Platón es como la base inicial de esto. Platón decía que, si no me equivoco, que no aprendemos sino que recordamos. Es decir, que lo tenemos ya de nacimiento. Y cuando creemos que estamos aprendiendo algo, lo estamos, por así decir, desvelando. Pero estaba ya dentro de nosotros. ¿Ah? Estos autores, Fodor, y bueno, viene ya de Platón, lo que llama, venía al final del tema, pero como además creo que no nos va a dar tiempo a llegar, de la paradoja del aprendizaje. La idea de que, ¿cómo puede ser que se cree algo nuevo en nuestro conocimiento? Eso no puede ser. No puede ser que se genere algo nuevo de la nada. Entonces, es que estaba ahí, por así decir. ¿Vale? Conclusión, ya estaba ahí. Lo que ocurre es que se va, como ponía el siguiente nivel, no hay aprendizaje sino maduración. Y cuando va habiendo maduración y más competencias por parte del niño, la experiencia y esa maduración sirve para poder expresar lo que ya estaba ahí, para poder desvelar lo que ya estaba. ¿Vale? Quizá un poco algo contraintuitivo, ¿no? Porque pensar que venimos ya de nacimiento con
codificado,
que están preprogramados, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, pues frente a esta visión extrema estaría una visión un poco más moderada del ignatismo, que en lugar de módulo habla de dominio, un campo de conocimiento que atañe a una parcela, como hemos dicho muchas veces, a una parte de la realidad, pues por ejemplo al lenguaje, o por ejemplo, yo qué sé, a los seres vivos, son distintos dominios. Pero no se habla ya de esta separación modular tan extrema. Bueno, tendríamos entonces de nacimiento una serie de estructuras cognitivas, ese sería el punto de partida, lo que traemos de nacimiento, orientadas a algo en concreto, a un tipo de estímulos, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Pero sin encapsulamiento total, es decir, hay unas ciertas condiciones iniciales, pero que luego la experiencia y el aprendizaje van modificando. Por eso hemos dicho que una visión un poco más moderada. Hay cierto innatismo, pero hay cierto papel también para la experiencia y el aprendizaje. Bueno, dentro de este ámbito, pues le dan distinta importancia o peso a lo innato y a la modularidad. Por ejemplo, el propio Mandler, también cuando dice que los niños de nacimiento, y es así, tienen ciertas preferencias, por ejemplo, por la voz humana o por las caras humanas, hay cierto innatismo, ¿no? O Spell, que conceptos como número, causa, ser vivo, etcétera, dicen que son innatos, ¿vale? Que son nucleares y que venimos de nacimiento con ellos porque han sido seleccionados por selección natural y su importancia adaptativa, ¿vale? Bueno, frente a estas teorías innatistas están las teorías asociacionistas, racionalismo y empirismo. La idea de que los conceptos se forman a partir de los datos sensorio-perceptivos. La idea que decían Locke, Hume, etcétera, de que todos nuestros conocimientos provienen de las impresiones que nuestros sentidos nos proporcionan, ¿vale? La propia teoría de Eleanor Ross de categorización natural iría en esta línea porque hemos dicho que la explicación que daba es que en el mundo hay una serie de correlaciones, ¿no? Las cosas suelen ir juntas. Nuestra mente tiene la capacidad de captar esas relaciones, de asociar propiedades, por ejemplo, entre sí, ¿no? Pues esa capacidad asociativa es la que va construyendo nuestro conocimiento. El lenguaje luego es capaz, perdona, exactamente. El lenguaje potencia esta capacidad asociativa posteriormente. Bueno, entonces, lo aquí de que el desarrollo conceptual se entiende en términos de facilitación o empuje. El término que utiliza en inglés, bootstrap, que significa, como pone en un cuadrito por ahí del libro, ascender tirándose de los cordones de los propios zapatos, así como saltar o volar tirándote de los cordones de los zapatos, ¿no? Algo que evidentemente no se puede hacer. Pero es como que el sistema, podríamos decir, evoluciona por sí mismo y pasa de un nivel inferior al superior, ¿no? Sin necesidad de hablar tampoco de que algo externo lo mueva, ¿no? Sino que de niveles inferiores, superficiales, etcétera, se impulsa el sistema hacia niveles superiores. Hay un salto cualitativo hacia distinciones más abstractas o profundas. Y dentro de las teorías constructivistas, las que se llaman teorías de la teoría, ¿vale? Entonces, no me va a dar tiempo. Sí. No me va a dar tiempo a explicar todo lo que viene a continuación, así que voy a intentar hacer así un poco de final, de resumen. Vamos a ver. Sabéis que el constructivismo dice ni todos venimos de nacimiento, ni venimos en blanco y todos son impresiones exteriores, sino que venimos con ciertas capacidades, ciertas tendencias, que se van luego, en función de la experiencia y de otros aspectos, se van construyendo. El individuo de forma activa construye su estructura cognitiva, ¿no? Bueno, sí que lo importante no es ya lo que nos pasa, porque todo viene filtrado por las expectativas y predicciones del sujeto, ¿no? o como diría Piaget, todo se filtra por el esquema. Lo importante es que el niño comprende el mundo a partir de sus esquemas previos. Asimilación, acomodación, etcétera, etcétera, pero todo tiene que ir por ahí, ¿no? Y esos esquemas, esas predicciones o expectativas, luego la realidad, los datos, la experiencia, nos las confirman o nos las deniegan, por así decir. Las contrastamos, nuestras expectativas o, llamémosle teorías o creencias, con la realidad. Algunas funcionan y otras no, ¿no?
De acomodación y...
En esa línea va, efectivamente. El niño como teórico quiere decir... O sea, la teoría de la teoría lo que viene a decir es que cuando el niño se desarrolla, está actuando como un científico. O sea, está teniendo una expectativa, una creencia sobre, por ejemplo, cómo se dicen las cosas, ¿vale? Y las suelta, las pone en juego... Y ya verá si eso está bien o no está bien, ¿vale? Si alguien le corrige o no le corrige.
Por resistencia.
Sí, por contrastación, podríamos decir, ¿no? Claro, tú contrastas de nuevo con la realidad. Tú llamas al caballo, lo llamas perro, por ejemplo, ¿no?
Por eso era.
Y si luego te dicen, no, es que perro es solamente los que ladran y tal y cual. Bueno, pues tú vas modificando tu teoría. Esa es la idea, ¿no? De que tus expectativas, tus creencias y tus teorías las vas cambiando en función de lo que ocurre. Exactamente, como lo del tomate y la fresa, que la vamos cambiando a mitad de camino, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, dice, esto está muy influido por el desarrollo del lenguaje y cómo se incardinan los conceptos en esa estructura de conocimiento y creencias más organizadas, que llamamos teoría intuitiva e ingenua. Sí, no son teorías científicas que el niño publique en una revista, ¿no? Sino que son expectativas, creencias, hipótesis sobre cómo son las cosas y cómo se dicen las cosas y cómo funcionan. Bueno, entonces, son teorías más bien de dominio específico, es decir, los conocimientos se van haciendo, o los niños se van haciendo cada vez más expertos, lógicamente, en aquello con lo que más experiencia tienen. En los dominios donde se desenvuelve y con los materiales que utilizan y con las palabras y el vocabulario que tiene. ¿Vale? Frente a esa idea, como hemos dicho muchas veces, de competencia general de Piaget, pues a esta edad el niño sabe hacer tales cosas. Depende de, sobre todo, su experiencia. ¿Vale? A ver, ¿de aquí qué puedo destacar? Bueno, que... Esta teoría de la teoría, si hubiera que ponerle un pero, es que olvida un poco la importancia del contexto sociocultural y los procesos educativos, ¿vale? Parecería que sería como un desarrollo natural del niño, pero ¿y la importancia de los adultos, de la cultura en la que se incardina, de la educación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como bien sabéis... Vygotsky, ¿no? Y las corrientes perspectivas socioculturales, etcétera, que se desarrolla a partir de, sí le dan importancia a este aspecto, ¿no? Mediador del lenguaje, de los adultos, de la educación, ¿vale? Bueno, dos conceptos importantes: intersubjetividad e interacción discursiva. La idea de intersubjetividad es que los niños, antes incluso de empezar a hablar y de tener los primeros conceptos, su comunicación con el adulto muchas veces es querer captar la atención del adulto, dirigirla hacia un objeto o para que los dos a la vez estén atendiendo a ese objeto, ¿no? Esa intención comunicativa que presenta cierta capacidad intersubjetiva, ¿no? Esa idea de que ambos estamos hablando, aunque no hablemos de lo mismo, estamos señalando. Habéis cogido un niño chico, habéis empezado por una estantería y el niño te hace ¡eh! Y tú vas con él y le enseñas. Esto es una foto de no sé quién, no sé cuál. ¡Eh! Y esa capacidad antes de que sea capaz de hablar. ¿Vale? Bueno. Y luego, la importancia de las interacciones lingüísticas explícitas, que ya llama discurso. Aquí ya donde hay una comunicación explícita Tomaselo habla de interacciones metadiscurso reflexivas. Ahí ya sí que hay una interacción en la que el adulto, por ejemplo, corrige lo que dice el niño. El adulto está atento a modificar esa teoría previa, podríamos decir, o ese desempeño del niño, ¿no? Su perspectiva conceptual, ¿vale? Bueno, nos queda ya muy poquito. No sé si nos va a dar tiempo a algo más. Simplemente aquí hemos hablado ya del niño como teórico, el cambio conceptual como cambio de teoría, ¿vale? Por último ya, el origen de los conceptos. La idea, esto son una serie de autores de teoría quizás más modernas, Spelke, Susan Cary, etc. Y hablan de la construcción de dominio específico que evoluciona gracias a una serie, por así decir, de restricciones que canalizan ese desarrollo, ¿vale? Por un lado habría restricciones de tipo sociocultural, lo que los adultos nos dicen, o en la educación, o en la escuela, nos van, por así decir, guiando, reconduciendo ese desarrollo conceptual y lingüístico. Y por otro lado también habría ciertas restricciones innatas. Es decir, estos autores reconocen que hay ciertas capacidades o conceptos incluso de carácter innato. Ya hemos dicho antes, no sé si está por aquí, bueno, lo que se debate es qué cosas son innatas, cuál es el punto de partida y no, y cuál no, ¿no? Y ya está, acabamos. Por ejemplo, Spelke habla de que hay conceptos innatos, objetos, acciones, cantidades y espacios. Eso viene de fábrica, por así decir, ¿vale? Giri propone otra que llama competencias vertebrales, y Susan Cary, por ejemplo, dice que representación de los objetos, entes autoanimados, por ejemplo, animales, ¿no? Y la intencionalidad, el concepto de intencionalidad, de atribuirle al otro deseos, intenciones, etcétera, y a mí mismo, y números o cantidades. Eso también serían conceptos innatos que llama, Cary lo llama cognición profunda o core cognition, ¿vale? Y Spelke lo llama conocimiento nuclear. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Y yo por aquí, por el chat, no he visto ninguna pregunta. Espero que hayáis podido seguir la clase. Que todo haya ido bien. Bueno, pues no nos da tiempo a ver preguntas de examen, como ya era de prever, porque el tema es bien larguito y bien densito. Pero bueno, la semana que viene seguimos. La memoria, y creo que nos toca el tema 5, que es la memoria, ¿no? Bueno, pues nada, gracias.
La semana que viene vamos a ver el desarrollo de...